ayer. Realmente se realizó un homenaje muy importante aquí en Huiraoga. Bueno, nosotros teníamos la información y vamos a hablar con él directamente, ¿no? Nos informaban que ayer en el Huiraoga se realizó un homenaje a una persona tan querida, ¿no? En Puerto Iguazú, estamos hablando de Chévez y también a Andrés Giai. Vamos a hablar con el encargado del Huiraoga a nivel local, Jorge Anfuso. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, Carmen, ¿cómo te va vos? A toda la audiencia.
Bien.
En este día lluvioso, ¿no? Que tenemos aquí en Iguazú.
Bueno, mil disculpas. Vos sabés que tengo una gripe mal curada y apenas puedo hablar, pero te agradezco mucho el contacto, ¿viste? La lluvia, el frío, el calor, ¿no?
Sí, bueno.
Estamos así.
Estamos en Misiones, ¿viste? Así que es normal y hay que adaptarse.
Hay que adaptarse, sí. Contame, Jorge, este homenaje. Me decían que, bueno, fue un incentivo de dos diputados de la provincia de Misiones. Contame este homenaje tan lindo que se realizó ayer allí en el Huiraoga.
Bueno, sí, no, ayer lo que hemos hecho es recordando una vez más a Juan Carlos Chévez, que estaría cumpliendo años. Uh-huh. Y bueno, y habiendo recibido la noticia de que el 31 de octubre sería nacionalmente el Día de las Especies Amenazadas y en Peligro de Extinción, en homenaje justamente a Juan Carlos, y ya tiene media sesión de diputados, o sea que realmente avanza y vamos a tener finalmente un día para recordarlo, no solo a aquellos que los queremos, sino nacionalmente por todo lo que Juan Carlos ha representado a nivel argentina, ¿no? O sea, no solamente Misiones. No nos olvidemos que creó, ayudó a crear y fue una persona que trabajó para que haya más parques nacionales. Aquí en Argentina mucho se le debe. Y en Misiones, obviamente, fue un gran impulsor de los parques provinciales, junto al recordado Luis Honorio Rolón. Así que yo creo que hay motivo suficiente para, como justificativo, para que ese día se conmemore y nosotros, por la amistad, por el cariño que le tenemos, siempre lo recordamos, no solamente el día de su nacimiento, sino también el día que se nos fue, ¿no?
Uh-huh. Bueno, estuvo presente el diputado Di Stéfano y también la diputada Verónica Derna, ¿no?
No te estoy escuchando, lamentablemente.
La lluvia.
Sí.
Bueno, que estuvieron presentes los diputados, el diputado Di Stéfano y la diputada...
No. Pero sí hemos tenido contacto desde Buenos Aires. Uh-huh. Y eso fue lo que un rato antes de comenzar la ceremonia nos adelantaron eso solamente.
Bien, bien. ¿Cómo fue la ceremonia? Contanos los detalles, bueno, y quiénes participaron.
Bueno, para nosotros muy amena, ¿viste? Porque realmente, personalmente conté algunas experiencias que hemos vivido con Juan Carlos, pero también tuvimos la oportunidad de darle el merecido descanso que necesitaba Andrés Giai, ¿no? Andrés Giai, que mucha gente no lo conoce y quizás es la primera vez que comienza a escuchar su nombre, fue el primer naturalista que tuvo la provincia de Misiones. Y allá por el año 48, él, como jefe de ornitología del Museo Rivadavia de Buenos Aires, se internó en la selva para, en primer lugar, buscar indicios del pato serrucho, ese pato tan codiciado por la ciencia, porque se lo creía extinto, aunque había algún registro, y también para estudiar los problemas con la fiebre amarilla, ¿no? En aquellos tiempos se pensaba que venía directamente de los monos y que eran quienes nos infectaban, y lamentablemente, bueno, con el tiempo los monos sufren, como el hombre, el mismo problema, ¿no? Se infectan ellos primero y después, obviamente, la infección, una vez que está, pasa al humano. Así que vino a eso, allá por aquellos años, y terminó descubriendo un sinnúmero de especies nuevas para la fauna argentina, que vivían aquí en todavía el inexplorado arroyo Uruguay, y bueno, escribió libros, pero fue muy amante de Misiones, a tal punto que en el año 75 vuelve a Misiones, y muere, ¿no? Pero cuando muere, o sea, vino a filmar una película con unos americanos, Había una vez en el norte, Andy Pruna, justamente, y en el rodaje de la película, él muere, y como él vino a Misiones para morir aquí, justamente, porque esas son sus palabras, sus amigos lo enterraron en la selva, ¿no?, en la selva que tanto amó, y lamentablemente con Juan Carlos observamos que el lugar donde él estaba enterrado, que era en un terreno baldío, antiguamente había selva, ¿no?, y la urbanización fue colonizando todo y prácticamente quedó al borde de una casa. Entonces decidimos allá por el 99 exhumar sus restos y traerlos a Huiraoga, porque Huiraoga lleva el nombre justamente, este área protegida por el Ministerio de Ecología, lleva el nombre Andrés Gaspar Giai, ¿no?, en homenaje a ese naturalista. La cuestión es que pasaron 14 años y recién por trámites burocráticos, fundamentalmente familiares, recién pudimos hacer la exhumación en el 2015 en presencia de su hijo Juan Pablo Giai, y hoy sus restos descansan aquí en Huiraoga, en el cual se le hizo un mausoleo y rendir justamente un homenaje al hombre que quiso estar enterrado bajo el monte, y a Juan Carlos el deseo de traerlo a Huiraoga para que se le rinda homenaje permanente, ¿no?, a un hombre que hizo tanto por nuestra fauna y por nuestra provincia. Así que el acto se dividió en dos, y realmente para nosotros, como dije al principio, es fundamental e importante no solamente hablar de conservación, sino de un acto de humanidad, porque justamente eso se trata, de no interrumpir el deseo de aquellos que posteriormente a su muerte quisieron tener el contacto, seguir teniendo el contacto con la selva, ¿no?
Jorge, contame, seguramente vos obviamente sos testigo de esta realidad, ¿es real que Juan Carlos Chévez no descansaba en la búsqueda del lugar exacto donde estaba enterrado, los restos de Giai? Porque primero es como que no se sabía exactamente dónde estaba, dónde podían encontrarlo exactamente, hubo que buscarlo, ¿es así?
Mira, que te parezca mentira, es para escribir un libro. Ajá. Porque con Juan Carlos en el 99 fuimos y estuvimos en el lugar exacto, porque al lado de Giai estaba enterrado otro señor, un suizo que había muerto en el año 1927, y el cual sí tenía una tumba. No nos olvidemos que antiguamente era muy la costumbre de acá en Misiones de enterrar a las personas así en el medio del monte, ¿viste?, o en algunos lugares. Y cuando en el 2003 con Silvia, estuvimos primero con Juan Carlos y ya no encontramos el lugar. Había cambiado rápidamente, ¿no? Uh-huh. Se había anulado una calle que bordeaba el lugar donde nosotros siempre habíamos estado, o sea, se había llenado de ocupantes, y se cambió todo el escenario. Entonces tuvimos que comenzar a rebuscarlo y no lo pudimos hacer en el año 2003. Después comenzamos con Silvia una búsqueda que terminó siempre infructuosamente, y en el año 2005 relocalizamos el lugar, y después comenzaron los trámites y contactos con la familia para que nos dé el poder para poder hacerlo, cosa que recién se pudo llegar a lograr en el 2015. Uh-huh. En el medio muere Juan Carlos, ahí sí. se estanca un poquito todo. Después lo volvemos a retomar una vez nuevamente con Silvia, y ahí, gracias a una tía de Silvia que se había criado con Andrés Giai, mirá lo que son las casualidades, entonces pudimos tomar contacto con una de las hijas de Giai, que fue la que nos permitió darnos el poder y poder hacer la exhumación.
Uh-huh. ¿Es real que pasaba por allí un jovencito en una bici y te indicó exactamente dónde estaba esta tumba abandonada, que él mismo no sabía de qué se trataba?
Perdón, no te escuché.
Sí, es real, porque obviamente del lugar que te referís es en Puerto Esperanza, ¿no?
Sí, en Puerto Esperanza, sí.
Que cuando te fuiste esa vez, la última que nombrabas con Silvia, es real que pasaba por allí cerca un niño en una bici.
Sí.
Y que te indicó dónde era el lugar.
Mira, sí, era un chico que nosotros, o sea, con Silvia lo que pedíamos era, a las personas que encontraban, sabían de algún lugar donde había dos tumbas, ¿no?, en realidad, y nos derivaron a ciertos lugares y nos dimos cuenta que había como unas 20 o 30 tumbas dispersas por ahí en el monte, al borde de una calle, viste, que habían quedado de tumbas antiguas, ¿no?, tumbas originales, del año 40, del año 30 y pico, del año 50, o sea, pero ninguna era la que buscábamos. pero de repente el chico, un chico que estaba en una bicicleta totalmente destartalada porque ni siquiera tenía cubiertas, me dice, en la casa de mi abuelo hay una tumba, dice. Bueno, pero claro, uno estaba, tenía la idea de dos. Sin embargo, fuimos y ahí cuando yo leo en la inscripción de la tumba, que era el suizo, ahí enseguida me di cuenta que al lado de él, a 3 metros, o entre 3 y 6 metros, estaba allí ahí, ¿no? Ahí ya recordé rápidamente todo, todavía había gente que estaba, de que los había enterrado, ahí en Esperanza hablé con un señor, que uno de ellos ya fallecido, que nos dio más datos, que había estado con él, en fin. Y después logramos, a través de su hijo, conseguir algunas fotografías del momento de la... del entierro, y ahí logramos divisar la tumba del suizo entre las piedras que había, porque ya los árboles no existían, y pudimos en 10 días más o menos lograr dar con el punto exacto y empezamos a encontrar los restos, que demoramos más o menos unos 2 días en sacarlos, porque, bueno, era poco lo que había, ¿no?
¿Cuál fue la persona que te dijo a vos, Jorge, que sí, que estaba esa tumba allí del abuelo, pero que al lado había otra tumba de un hombre que hablaba con los pájaros?
No te escuché bien, pero entiendo que cuando llega en el 75, le dice a sus amigos que había dejado acá, y aquí estoy, vengo a morirme. Me voy a quedar en Misiones porque acá todos los pájaros me conocen. Esas fueron palabras de Yay, ¿no? Cuando inmediatamente llega. Yo no sé si te referías a eso.
Claro, porque uno de los vecinos de Esperanza, tengo entendido que te dijo, ¿no? Acá está la tumba del señor que hablaba con los pájaros.
Sí,
¿sí lo conocían?
Sí, sí, no, también. Bueno, pero eso viene después de que la encontramos, ¿no? O
claro.
Se decían muchas cosas, que en la noche se escuchaban voces, gritos sobre donde estaba la tumba, que los pájaros se acercaban al lugar, pero bueno, eso forma un poco parte de la cultura popular, ¿viste? Que rige, ¿no? O sea, mucha gente cree en el pombero, en el yacillateré y todas estas cuestiones que tienen que ver con lo popular y ese arraigo. Y la gente, bueno, de repente vio algún zorzal cantando ahí a la mañana. Ajá. Y todas las mañanas. Ustedes saben que hay animales que tienen un comportamiento, ¿viste? Sobre todo las aves, de hacerlo casi siempre en el mismo sitio, porque es su territorio. Entonces comienza a gestarse, ¿no? Ese mito que después se va expandiendo, se va agrandando, y obviamente ya se empiezan a escuchar gritos y ya se empiezan a escuchar cosas que eso hace que la gente vaya pensando y aumenta la dimensión.
Lo que
pero
sí se cree.
En realidad, no es así, porque nos costó mucho, lamentablemente fue enterrado a mucha profundidad, a más de 2,50 metros, cosa que nosotros no esperábamos, porque normalmente no ocurre individualmente una persona ponerle esa profundidad, pero bueno, no sé, vaya a saber qué se les ha ocurrido a los amigos para ponerlo tan profundamente, ¿no?
Bueno, y ahora ya está, como decías vos, él descansando allí, justamente en tierras del lugar del Guiraoga, ¿no? Exactamente, ¿en qué sector está?
Está en el sector, antes de ingresar al salón principal, al salón que lleva el nombre de Juan Carlos Chévez. Ajá. Y sí, es un pequeño mausoleo que tiene un pequeño monumento que simboliza un pájaro, justamente con el dicho de él cuando llegó, ¿no? O sea, y cuenta un poco su historia. La gente cuando llega a Guiraoga, en la estación antes de subir al móvil, justamente hay un retrato muy grande de Yay sobre el arroyo Uruguay que pintó Alberto Zamora, y a su lado puede leer un poco la historia de Yay. Y en breve lo que vamos a exhibir son algunos objetos personales que la tía de Silvia le regaló, que pertenecían a Yay, una guitarra y un poncho, y con eso un poco estaremos recordando con un libro de los que ha escrito él sobre la naturaleza acá en Misiones, y recordarlo, ¿no?, permanentemente, porque hasta ahora los únicos que saben de la existencia de Yay normalmente son algunos, no familiares, pero amigos que vienen de la zona de Bariloche. No nos olvidemos que él nace en Buenos Aires, en Capitán Sarmiento, pero su infancia la pasa en Bariloche. La tía de Silvia estaba casada con un señor que era intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, y a través de esa relación estuvieron varios años en ese lugar, hasta que después, bueno, se separan porque uno se va de parques, el otro se muda a otro sitio, empieza a migrar, a andar por el país, en el caso de Andrés Yay, y termina, como yo dije, de director de ornitología del zoológico porteño, ¿no? Así que ahí se inicia su contacto con Misiones, se enamora de Misiones y finalmente queda acá.
Pero excelente, te agradecemos muchísimo que nos hayas contado un poquito de esta gran historia y el trabajo que hiciste, realmente un reconocimiento total, Jorge, porque es admirable, vos y tu esposa, ¿no? Te agradezco mucho el contacto con Radio Nacional, felicitaciones nuevamente porque siempre estás allí ensalzando a estos dos grandes de la ecología, ¿no? Tanto a Chévez como a Giai, y bueno, el homenaje que le has hecho allí también. Así que felicitaciones a vos y a toda tu familia, y recordar siempre, ¿no?, a estos dos grandes y todo lo que dejaron aquí en nuestra tierra y en nuestro país también. Muy amable, Jorge.
No, muy buenas tardes. Buenos días a ustedes. Muchas gracias.
Un abrazo grande, Jorge. Hasta siempre.